hermanos. La verdad es que no me valen mucho estas lecturas. Porque ya lo sabemos. Pero la segunda sí. Y yo lo que quiero es que no escuchéis la Biblia o la lectura del domingo como algo que nos cuentan de entonces. Porque lo estropeamos. No, no, no. Tiene que ser algo dirigido a nosotros. Y claro, si yo os digo, hermanos, amad a Dios como primer mandamiento y al prójimo como a vosotros mismos. Y me callo, pues dices, bueno, ¿y qué más? Eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Pero San Pablo sí que nos dice cosas al corazón esta tarde y nos ha dicho cosas aquí. Entonces nos ha dicho que vosotros, pero vosotros, ¿eh? No los tesalonicenses, vosotros, habéis acogido la palabra del Señor entre mucha lucha con alegría del Espíritu Santo. ¿A que sí? ¿A que habéis acogido la palabra del Señor? No ahora solo en esta asamblea, pero la tenéis en el alma. Tenéis en el alma la palabra del Señor y esa palabra os está salvando. Y esa palabra os está diciendo muchas cosas. Entre tanta lucha, porque no creo que haya aquí ninguno que no haya tenido lucha por venir aquí, incluso esta tarde. No lo sé, pero a lo mejor alguno está pensando que no estáis bien de la cabeza. Sobre todo cuando saben que son 2 días rezando. Pero ¿en qué cabeza cabe estar 2 días rezando sin parar en estos tiempos que vivimos? Bueno, pues cabe en la vuestra. Y si cabe en la vuestra, es que no estáis bien de la cabeza. Según algunos. Pero resulta que estáis bien de la cabeza y de lo demás. Y estáis a gusto y estáis bien, estáis escuchando una palabra que el Señor os envía por medio de San Pablo. Habéis acogido, sí, con lucha, pero también con la alegría del Espíritu Santo. La alegría del Espíritu Santo, esto se nota. Y se ha notado estos 2 días, qué bueno, ¿verdad? Qué fuerza, qué alegría del Espíritu Santo. Cómo nos hace iglesia, cómo nos hace grupo, cómo nos da identidad, cómo nos hace hermanos, cómo sabemos lo que somos, cómo sabemos para dónde vamos. Cómo el Señor nos habla con claridad, adelante, adelante, hermanos. Y seguid adelante y seguid con vuestros grupos. Seguid, que todavía hay mucho camino que recorrer y hay que hacer cosas, como nos va a decir aquí ahora inmediatamente. Así, si seguís adelante, dice San Pablo, vais a llegar a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Pon Andalucía, pon Baleares, pon Canarias, pon, yo qué sé, Asturias, que a lo mejor no hay nadie. Sí, algunos sí, pero no muchos. Ejemplos para los creyentes de las distintas regiones de España, y sabe Dios hasta dónde puede llegar vuestra influencia en el mundo. Porque si habéis recibido la palabra de Dios en medio de lucha y con alegría de Espíritu Santo, os aseguro que sin que vosotros lo sepáis vais a ser modelo de otros creyentes. Pero no tratéis de investigarlo ni de hacer muchas cosas, que el marketing lo lleva el Espíritu Santo. El marketing de las cosas de Dios y el marketing de los resultados lo lleva el Espíritu Santo. Pero escuchad la palabra y la palabra os dice que sí. Yo estoy completamente seguro que sois y vais a ser cada vez más modelo de todos los creyentes. Desde esta iglesia nuestra, dice San Pablo, y lo digo yo también, la palabra de Dios está resonando, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Desde aquí resuena la palabra porque es una palabra fuerte, es una palabra nueva, es una palabra profunda, es una palabra verdadera, es una palabra que el Espíritu Santo está soplando en toda la iglesia. Es la palabra que dijo el Papa, como os decía, en la JMJ. Es la palabra que han pronunciado varios en esta reunión que han tenido en Roma, entre ellos la madre Verónica, fundadora de las Comunio Jesu, Jesu Comunio, que yo cuando lo leí, pues esa humanidad de Jesucristo que ella proclama y ese Espíritu Santo y la alegría del Espíritu Santo, ¿cómo lo está proclamando el Señor? ¿Cómo está el Señor haciendo la misma? ¿Cómo está transformando su iglesia? ¿Cómo está haciendo una realidad nueva, un mundo nuevo? Porque el título de esta asamblea es: yo hago nuevo todo, hago nuevas todas las cosas. Y Él está haciendo una nueva renovación en medio de nosotros. Y lo está haciendo cada día, pero en esta asamblea también. Ha renovado nuestra fortaleza, ha renovado nuestra identidad, ha renovado nuestro cariño, ha renovado las ganas de seguir, por lo menos de la mayoría de la gente, y de los demás ya les vendrá. Ha renovado, porque no podemos poner un eslogan así por las buenas, Él lo ha renovado. Y se ve en las caras, y se ve en la acción de gracias, y se ve en la alabanza. Y yo estoy seguro que vais a marchar de aquí, pues muy contentos, con ganas, incluso de lucha, incluso de pelea, incluso, pero sin puñetazos, ¿eh? No, en el Espíritu Santo. El marketing lo lleva el Espíritu Santo. A nosotros nos compete otra fidelidad. Y esa otra fidelidad es la que tenemos que esgrimir delante de todo el mundo, sin que acaso nos vean. Pero en una fidelidad a la oración, en una fidelidad al grupo, en una fidelidad a los hermanos, en una fidelidad a Jesucristo. Y entonces resonará, como dice aquí, por todas partes, más allá de Macedonia y de Acaya, en todas partes. Vuestra fe en Dios correrá de boca en boca. De modo que os haga bien también a vosotros. No necesitamos explicaros más. Porque un día vendrán otros nuevos y contarán los detalles. Contarán los detalles del mensaje que les habéis llevado. Volvisteis a Dios, porque en un tiempo erais más pecado que ahora, pero os habéis vuelto a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos, que nos libra del castigo futuro. Figuraos, a lo mejor esta es la primera vez que se proclamó por escrito en el Nuevo Testamento que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Quizá por escrito sea la primera vez que se proclamó Jesús vive, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Porque claro que nos está hablando de fe, y claro que os está hablando de fe, pero ¿qué fe es la que tiene que resonar en vuestros grupos? ¿Qué Cristo tenéis que predicar en vuestros grupos? Porque eso es esencial. O es Jesús el que vive y ha resucitado, o es el querigma puro y duro de Jesús que vive, ha resucitado y es el Señor, que es la esencia de la renovación carismática y, si me apuráis, la esencia de la predicación de la Iglesia, del puro querigma. Si no es eso, ¿qué es? Cualquier otro Cristo que prediquéis, aunque sea buenísimo, si predicáis el Cristo de los pobres, si predicáis cualquier otro Cristo, no va a hacer efecto. Porque la raíz está en que vive, ha resucitado, es el Señor. Esa es la raíz. Y si proclamáis esto, San Pablo, en la carta a los Romanos, allá al final dice, si alguno proclama que Jesús es el Señor, será salvo. Y si proclama que vive y ha resucitado, será salvo. Nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Porque es fácil. Pero no es tan fácil. A lo mejor en tu oficina mañana, con el calorcillo de hoy, vas y le dices a tus compañeros al entrar, hermanos, aleluya, Jesús ha resucitado. ¿Te comprometes a decírselo? ¿Y aguantar la cara que te van a poner? Por eso dice San Pablo, si te atreves a decirlo, serás salvo. Porque has proclamado a Jesucristo de una forma impresionante. A lo mejor te echan, porque claro, como las cosas ahora son así. Yo no te digo que lo proclames, ¿eh? Pero cuando pueda, sí, proclámalo. Por detrás o por delante, dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, yo digo, por detrás o por delante, proclama que Jesús vive en tu corazón. Proclama que Jesús vive en tu alma. Porque claro, os daos cuenta que la sociedad de San Pablo, en aquella época, el proclamar que Jesús ha resucitado y vive, no solamente era una cosa de labios, era una actitud de profunda conversión en el corazón. Te marcaba, te colocaba en una onda distinta, en la onda de Jesucristo. ¿Cómo no vas a ser salvo si proclamas que Jesucristo vive, es el Señor y ha resucitado? Pero es que resulta que aquí en España hoy sucede lo mismo. Si tú en tu trabajo proclamas que Jesús vive y ha resucitado como primer saludo, pues serás salvo. A lo mejor te llevas, no, tortas no, pero casi. Tortas no, porque te ampara la Constitución. Pero si no, si no, te aseguro que a lo mejor alguno te podía dar una torta. Pero ¿qué más da? Por el Señor. Pones la otra mejilla y vas a casa diciendo, he cumplido el sermón de la montaña. Me han dado una torta en la izquierda y he puesto la derecha. He cumplido. Y entonces estás muy cerquita de Jesús. No me digas que no vas a ser salvo. Salvísimo, salvísimo. Por eso, hermanos, pues, es que un fin de semana como este nos da raíz para hacer esto. Nos da Espíritu Santo, nos da fuerza para hacer esto. Para poder proclamar sin vergüenzas lo que a lo mejor nunca nos hemos atrevido a proclamar, porque la fe, yo no sé qué complejos engendra, pero que no es de ahora. Que no es de ahora. ¿Qué será, verdad? Tenemos que estudiarlo. Pero San Pablo dice al principio de la carta de los Romanos una frase. Yo no me avergüenzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uy, se está acusando a sí mismo. Cuando dice yo no me avergüenzo, es que en algún momento se avergonzó. O hay otros muchos que se avergüenzan. Pero es que cuando dice uno, yo no me avergüenzo de... sabe lo que es avergonzarse. Pues si no, no lo dice. Se delata. Pues bien, nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, en la lucha, no nos avergonzamos del Evangelio. Yo soy mucho más sinvergüenza ahora que cuando era joven, para las cosas de Cristo. No me entendáis mal. Mucha menos vergüenza, tanto que tengo muy poca ya, muy, muy poca. Me encanta. Yo sé que esta proclamación, donde sea, a escondidas o delante de todos, en el mar o en la montaña, la proclamación de que Jesús vive, vale. Y como decía el poeta, si tú proclamas aquí solo o acompañado en el alto de un monte, Jesús vive, ha resucitado y a todo grito, nace una flor en Japón. ¿Y por qué nace una flor en Japón? Porque Jesucristo tiene, digamos, unos neuronas y unos filamentos y unos enganches en el mundo entero, que vivimos de eso, que vivimos de esa comunión de los santos. Nacen flores donde tú proclames a Jesucristo o más allá, pero nacen flores. Por eso, hermanos, esto es lo que nos ha dicho la palabra de Dios en este domingo: firmes, adelante. Yo os he demostrado aquí estos días que estoy con vosotros. Yo os he dado una alegría y un gozo de estar juntos, de los hermanos. Cada vez estáis más arraigados. Espero en vosotros que os pueda utilizar en un momento dado para proclamar la fe delante de los demás. Y eso que nuestra vocación, por lo que yo voy viendo, lo primero de todo es arraigarla dentro de nosotros mismos. Y para eso nos trae estas cosas, para arraigar la fe nosotros dentro de nosotros mismos. Porque la renovación carismática tiene mucho de mística, de experimental, de experiencia. Y el que ha visto, y eso es la experiencia, con los ojos del corazón y de la experiencia, a Jesús vivo y resucitado, es fácil que lo proclame, sencillamente porque se delata. Se delata por la cara y se delata por los ojos. Hermanos, sentíos bendecidos por estos días. Sentíos que el Señor os dice gracias por haber escuchado mi llamada. Gracias por haber venido y gracias que el amor con que os amo este fin de semana no se ha malgastado. No se ha malgastado. Habéis respondido y habéis gritado con amor y con ardor. Y nosotros decimos, Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias porque nos has invitado. Te damos gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu para poder alabarte y bendecirte. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos creído de verdad que tú estás aquí. Y por eso tanto, Señor. Y por eso tanta alabanza. Y nos lo seguimos creyendo, Señor. Danos un día a todos nosotros el percibirte más fuerte todavía. Danos el don de derramar las lágrimas como Santo Domingo en estas Eucaristías. Danos el don profundo de sanación, Señor, para que nuestros corazones queden sanados simplemente con mirarte. Danos, Señor, el tener un corazón limpio, cada vez más puro, para proclamar tu nombre y para que lo sintamos de verdad, por la fuerza de tu Santo Espíritu. Señor, yo te doy las gracias por haber tenido la ocasión de estar estos días aquí. Te doy las gracias con todos mis hermanos, tantos hermanos. Señor, gracias y bendito seas en medio de todos nosotros. Gloria al Señor.